Se abre la sesión. Con la venia de esta representación popular, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 2 de octubre de 2014. Para cubrir las formalidades de ley, se ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia. Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los ciudadanos diputados María Isidra Vargas López, Miguel Pavel Jarero Velázquez y María Angélica Sánchez Cervantes, y en virtud de que se encuentra la mayoría de los legisladores que integran esta soberanía, se declara formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la Vicepresidencia dé a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica.
Atiendo su encargo, ciudadano diputado presidente. Sesión pública ordinaria, jueves 2 de octubre del año 2014. Orden del día, registro de asistencia, declaración de quórum, aprobación del orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 25 de septiembre del 2014. Punto número 2, comunicaciones recibidas. Punto número 3, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit. Punto número 4, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Punto número 5, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez para presentar efemérides sobre la manifestación estudiantil de 1968. Intervención de la diputada Elsa Nayeli Pardo Rivera para emitir un posicionamiento relacionado con el 2 de octubre de 1968. Intervención del diputado Héctor Javier Santana García para emitir posicionamiento relativo al 2 de octubre de 1968. Punto número 6, clausura de la sesión. Leído que les fue el orden del día, lo someto a consideración de las diputadas y los diputados, por lo que pregunto, quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo de manera acostumbrada. En contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que el orden del día ha resultado aprobado por unanimidad.
Gracias. Se instruye a la Secretaría para que proceda con el primer punto.
Cumplo su encargo, ciudadano presidente. Sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 31ª legislatura, jueves 25 de septiembre de 2014. Asistencia de 27 ciudadanos diputados que integran la honorable 31ª legislatura del Estado, con inasistencia justificada de los ciudadanos diputados Cervantes Rivera Jaime, Ramírez Ocampo y Jenny Raúl y Vargas López María Isidra, en la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13 horas con 3 minutos del día jueves 25 de septiembre de 2014, se reunieron en la sala de sesiones licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados que integran la 31ª legislatura para celebrar sesión pública del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Comprobado el quórum, el diputado presidente Jorge Humberto Segura López declaró válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. A continuación, el diputado vicepresidente José Ramón Cambero Pérez procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario José Ángel Martínez Indurriaga procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 23 de septiembre de 2014, misma que al ser puesta a la consideración de pleno resultó aprobada por unanimidad. Enseguida, los diputados secretarios Francisco Javier Jacobo Cambero y José Ángel Martínez Indurriaga dieron a conocer respectivamente las comunicaciones y la iniciativa recibida, así como su trámite legislativo correspondiente. Continuando con el cuarto punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación de la proposición de acuerdo que establece las bases para la elaboración de los planes de trabajo de las comisiones legislativas de la 31ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, la Secretaría abrió el registro de oradores para su discusión. Al no registrarse ningún diputado, la Presidencia sometió a la consideración de la Asamblea, mediante votación económica, la proposición de acuerdo, resultando aprobada por unanimidad, por lo que la Presidencia declaró aprobada el acuerdo, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet del Honorable Congreso. De conformidad con el quinto punto, referente a la discusión y aprobación de la proposición de acuerdo que integra el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la Secretaría abrió el registro de oradores para su discusión. Al no registrarse ningún orador, la Presidencia sometió a la consideración de la Asamblea, mediante votación económica, la proposición de acuerdo, resultando aprobada por unanimidad, por la que la Presidencia declaró aprobada el acuerdo y giró instrucciones a la Secretaría para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet del Honorable Congreso. A continuación, el diputado secretario Francisco Javier Jacobo Cambero hizo el conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, el diputado Francisco Javier Jacobo Cambero presentó iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones del artículo 4 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit. Al efecto, la Presidencia ordenó turnar el documento a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil para su estudio y determinación correspondiente. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13:27 del día de su fecha, el diputado presidente Jorge Humberto Segura López clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el día jueves 2 de octubre de 2014, a partir de las 11:00. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en los términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, se somete a la consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo que resultó aprobada la por unanimidad, diputado presidente.
Gracias. Proceda la Secretaría con el segundo punto relativo a las comunicaciones recibidas y su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, señor presidente. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones generadas por los ayuntamientos del Estado. 1. El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, remite el tomo tercero de actas de cabildo correspondientes al periodo del 30 de septiembre de 2011 al 10 de septiembre de 2014, generadas por los congresos de los estados. 2. Los congresos de los estados de Tabasco y Nuevo León comunican apertura de periodo ordinario de sesiones, así como la elección de la mesa directiva. 3. El Congreso del Estado de Nuevo León comunica la designación del licenciado Mario Treviño Martínez como oficial mayor de dicho Congreso. 4. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal remite acuerdo mediante el cual exhorta al Congreso de la Unión y a los Congresos locales a efecto de emprender los estudios y acciones parlamentarias y legislativas encaminadas a reconocer en todo el territorio nacional la movilidad como derecho humano. Atendida su solicitud, ciudadano presidente.
Gracias. Para desahogar el tercer punto del orden del día, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la lectura del contenido principal del dictamen, omitiendo la del articulado, de conformidad a lo que dispone el artículo 106, fracción tercera, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se autoriza por unanimidad. Solicito a la Secretaría proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a los miembros de la Comisión Legislativa, por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit, presentada por la diputada Yasmín María Bugarín Rodríguez, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de las siguientes consideraciones. Consolidar la igualdad entre mujeres y hombres no constituye un mero discurso, ni puede considerarse superficial banal o un asunto sobreentendido, pues aún hoy en día persisten conductas basadas en estereotipos y concepciones erróneas que posicionan a un género por encima del otro, con todas las negativas repercusiones que esto acarrea. En tal tenor, quienes integramos este colegio dictaminador, acogemos la propuesta planteada por la diputada iniciadora, enmienda que tiene por objeto garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado, mediante la implementación de mecanismos institucionales, políticas públicas, programas y acciones encaminadas en este fin. Así pues, a efecto de adentrarnos al estudio de la iniciativa en dictamen, estimamos conveniente analizar de manera particular cada uno de los puntos que se proponen. De esta forma, tenemos lo siguiente. Se perfeccionan aspectos esenciales de la Ley de Igualdad. Se introduce el concepto de discriminación, entendiendo por esta toda distinción exclusiva o de restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Por otro lado, se fortalecen las políticas públicas que buscan garantizar la igualdad real del trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Para ese efecto, se incorporan, entre otras, las siguientes acciones. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Incluir, entre los fines del sistema educativo, la formación en el respeto de los derechos, libertades y la igualdad entre géneros, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Se fortalecen los objetivos de la política de igualdad entre mujeres y hombres. Este constituye un aspecto central de la reforma en análisis, pues se propone apuntalar los objetivos a alcanzar por medio de la política de igualdad en materia económica, de derechos sociales y culturales, así como en el aspecto comunitario y familiar. En lo que concierne a la materia económica, se establece como objetivos de la política de igualdad los siguientes: impulsar el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Fomentar la integración de políticas públicas con perspectivas de género en materia económica, impulsar el liderazgo equitativo de ambos géneros, además de promover el acceso de mujeres y hombres a procesos productivos en igualdad de condiciones. Como lo señala acertadamente la diputada iniciadora, resulta innegable que la igualdad de género es parte de la economía inteligente, dado que puede aumentar la eficiencia económica y mejorar otros resultados en materia de desarrollo. En lo que respecta a los derechos sociales y culturales, se establecen como objetivos primordiales los que a continuación se indican: modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de estereotipos, roles de género y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Supervisar la integración de las perspectivas de géneros al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianidad. Finalmente, en lo que se refiere a la política de igualdad en materia comunitaria y familiar, se señalan las siguientes acciones a desarrollar: fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, efectuar campañas encaminadas a promover las relaciones de respeto y no violencia que deben existir entre mujeres y hombres. Habrá que señalar que las reformas planteadas no son propuestas carentes de sustento, por el contrario, obedecen a un acucioso estudio de la legislación nacional, tomando como base las recientes reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los que nos permite expresar que se trata de una enmienda adecuada. Asimismo, quienes integramos este colegio dictaminador, practicamos algunas adecuaciones de técnica legislativa en el ánimo de abandonar el perfeccionamiento de la enmienda. La actual legislatura busca que Nayarit se posicione y consolide como una entidad donde tanto mujeres como hombres tengan los medios necesarios para explotar al máximo sus capacidades, sin que los estereotipos y la discriminación por género constituyan elementos que puedan entorpecer o enturbiar su desarrollo y bienestar integral. Dado en la sala de comisiones general Esteban Baja Calderón, El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 25 días del mes de septiembre del año 2014, Comisión de Equidad, Género y Familia, firma a sus integrantes. Cumplido su encargo, ciudadano presidente.
Gracias. Para los efectos de dar a conocer la propuesta del orden del día de la siguiente sesión, proceda la Secretaría con su desahogo.
Atiendo su encargo, presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 2 de octubre de 2014, número 14. Propuesta de orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Primer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 2 de octubre de 2014. Segundo, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit. Tercero, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Cuarto, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Jacibe Patricia Durán Maciel para presentar proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar al Honorable Congreso de la Unión para que en el ámbito de su competencia realicen las gestiones conducentes para que se emita la declaratoria de área natural protegida de restauración con carácter de prioritario a la Laguna Santa María del Oro, Nayarit. Cuarto punto, clausura de la sesión. Atendido su encargo, presidente.
Gracias. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez para que presente su efemérides.
Gracias, diputado presidente. Diputados, compañeras diputadas y compañeros diputados, prensa que nos acompaña, respetable concurrencia. En memoria de los caídos y en el reconocimiento al movimiento democrático, el más importante de nuestro país, me permito hacer un breve recuento de esos hechos. Explicar el movimiento estudiantil de México en 1968 es a la vez sencillo y difícil. Es sencillo porque los hechos lo son. De una parte, un conflicto callejero, inicial entre estudiantes de vocacional, que fue su detonador. Y por otro lado, una represión feroz, desproporcionada del gobierno a esas acciones. Por tales hechos, los policías persiguieron a los jóvenes escandalosos hasta el interior de sus escuelas, donde golpearon a profesores y profesoras, así como alumnos que tomaban clases. Las primeras demandas fueron, en consecuencia, las mismas que se pudieron haber presentado en Praga, Tokio o París. Castigo a los policías responsables, destitución de los jefes y pago de indemnización a las víctimas. Por tanto, ante estos hechos tan fáciles de contar, resulta sumamente difícil comprender la inaudita represión que se tuvo por respuesta y el alto número de muertos que hoy recordamos. Pero ¿cómo se llegó entonces al clima de tensión y represión que la historia registra? No obstante, el hecho inicial narrado sería ingenuo pensar que el movimiento estudiantil del 68 haya nacido ese año. Así nomás por generación espontánea, sus demandas posteriores habían sido planteadas anteriormente por innumerables organizaciones políticas revolucionarias y por importantes grupos estudiantiles. La libertad de presos políticos es en México una demanda tan vieja como el fenómeno mismo. Decía en su testimonio Pablo Gómez, un legislador de ambas cámaras del Congreso de la Unión, fundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática, quien era estudiante de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Autónoma de México y miembro entonces de las Juventudes Comunistas y que estuvo preso en Lecumberri. Se trataba de un conflicto muy distinto al de mayo en Francia. En México, No hubo prácticamente reivindicaciones escolares o académicas, fundamentalmente eran peticiones políticas. El conflicto se convirtió en una espiral que se fue alejando del centro del que lo originó y creció como una bola de nieve, cada vez más grande por su tamaño y contenido y cada día más difícil de controlar. Ya no se planteaban solamente aquellas dos demandas de fácil solución, ahora se añadía también que debería ser disuelto el cuerpo de policías que había cometido atropellos. Estudiantes, sobre todo del Distrito Federal, pero también de Guanajuato, de Chiapas, Tabasco, Puebla, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Querétaro, motivados hasta el hastío de las formas con las que las autoridades del gobierno, sus maestros, sus padres se relacionaban con ellos, mezclaron razones para manifestarse. Para el asombro de los dirigentes estudiantiles y como una manifestación de legitimidad del movimiento, se unieron escuelas y facultades tradicionalmente enemigas de las movilizaciones. Así, los mismos que habían sacado a pedradas unos meses antes, cuando se intentaba hablarles de la guerra de Vietnam o de la revolución cubana, ahora marchaban juntos por las calles. Se unieron las universidades de los estados, universidades privadas, caras, elitistas, los jóvenes ricos y los pobres de universidades estatales gratuitas o privadas estaban hartos del gobierno. En aquel contexto, incluso algunos rectores se pronunciaron a favor de la autonomía universitaria y en contra de que el gobierno irrumpiera con policías o militares en sus instalaciones, entre ellos principalmente el ingeniero Barros Sierra, rector de la Universidad Autónoma de México. El 1 de septiembre de ese año, el presidente Díaz Ordaz denunció durante su cuarto informe de gobierno la existencia de un supuesto complot para boicotear los Juegos Olímpicos que se realizaran por primera vez en México. Se trata, pues, de ir generando condiciones que permitieran al gobierno terminar con el movimiento estudiantil, así fuera de forma violenta. La historia da cuenta que luego de meses de tensión entre universitarios y la fuerza pública, el Consejo General de Huelga, conformado por universitarios del Colegio de México, de la UNAM, del Politécnico, la Universidad Iberoamericana, las Salles y universidades del interior del país, convocó un mitin en la Plaza de Tres Culturas en Tlatelolco, antes una manifestación en el casco de Santo Tomás, para solicitar la desocupación de los planteles. Sin embargo, el gobierno también se había preparado para actuar en ese mítico mitin del 2 de octubre. Había enviado a un cuerpo especializado en prevención de terrorismo llamado Batallón Olimpia, quienes vestidos en ropas civiles eran los encargados de aprender a los dirigentes del movimiento estudiantil, llamado así en honor a los Juegos Olímpicos que estaban por realizarse. Pero no llegaron solos. En el evento también estuvo el ejército regular, quien rodeó la plaza para detener a los asistentes. Los disparos contra la multitud de estudiantes y simpatizantes lo inició el Batallón Olimpia. Jóvenes, adultos, mujeres, ancianos y niños fueron masacrados por la fuerza pública. Unos 1.500 soldados los balaceaban con pistolas, metralletas y rifles de alto poder en la Plaza de las Tres Culturas. La emboscada se había disuelto y dispuesto de antemano para no permitir la salida de ningún asistente. Habían concurrido al mitin aproximadamente 15.000 personas. Centenares de muertos y heridos, unos 2.000 detenidos, son vejados y golpeados a culatazos. No se permitió la salida de nadie durante toda esa noche, sino es mediante identificación satisfactoria del ejército. También se impidió la labor de las cruces roja y verde. El gobierno se apoderó de la situación para borrar los vestigios que lo comprometieran. Así, con otros matices, pero sin contradicción en lo fundamental, se han publicado los diversos testimonios sobre los lamentables hechos que hoy recordamos. Cito, entre otros, la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y represión en Tlatelolco de la misma autora. En 1968, un libro publicado por Letras Libres de Enrique Krauss en su 40 aniversario. 46 años después, testigos protagonistas todavía se disputan la verdad histórica de aquella noche donde murió y desapareció un número indeterminado de jóvenes estudiantes y vecinos de la Plaza de las Tres Culturas. Aunque nunca se sabrá el número exacto de muertos aquella tarde-noche en Tlatelolco, no hay duda que fue un crimen masivo, un sacrificio inútil e injustificable, un acto de terrorismo de Estado contra el movimiento estudiantil que, al margen de sus manifestaciones radicales, nunca empleó métodos violentos. Compañeras diputadas, compañeros diputados, recordemos y honremos con un minuto de silencio la memoria de los caídos de esa noche en la Plaza de las Tres Culturas. Y también les pido que lo hagamos de manera especial por el dirigente más significativo del movimiento estudiantil de 1968 y de muchos momentos más de nuestra historia moderna. Me refiero a Raúl Álvarez Garín, fallecido el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México a la edad de 73 años. El maestro Álvarez Garín fue uno de los detenidos y encarcelados por la Agencia Federal de Seguridad en ese fatídico 2 de octubre, en el que el vigoroso movimiento estudiantil fue reprimido en Tlatelolco. Se formó en el Politécnico, su alma mater, de la que surgió para dirigir el más potente movimiento democratizador de nuestra sociedad en 1968. Fue fundador y diputado por el PRD, en el que murió como militante, en él se quedó. Durante los últimos días, miles y miles de estudiantes politécnicos, justamente de su cuna académica, han salido a las calles de la Ciudad de México a reclamar consignas similares a las de hace 46 años y otras de orden académico. Hoy, quienes le miramos y seguimos como, y lo reconocemos como nuestro maestro y guía, le decimos: hasta siempre, Raúl. Serás por muchas décadas inspiración de nuevas generaciones, serás siempre un hombre ejemplar. En su nombre, amigos, en los nombres de los caídos y de mi maestro, le solicito un minuto de silencio.
Se obsequia la petición.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Continuando con el punto de asuntos generales, se le concede... Perdón. Hasta por 5 minutos, diputado Luis Manuel.
Con su permiso, diputado presidente, mesa directiva, diputadas, diputados, público en general que nos acompaña. El remembrar esta fecha histórica en la que se da el movimiento democrático más importante después de mediados del siglo pasado, nos debe llevar a algunas reflexiones que hoy tienen vigencia para poder reorientar el rumbo de muchas de las acciones que se llevan a cabo desde el poder. Es verdad que el avance en la democracia es patente. Sin embargo, todavía hay segregaciones marcadas en nuestros pueblos originarios. Hoy se discute la igualdad entre mujeres y hombres. Hoy estamos, pues, en un espacio donde tenemos que ser puntuales para poder alcanzar esos anhelos de muchos mexicanos y mexicanas que ya no están acá. Las diputadas, los diputados, en su mayoría, son hombres y mujeres muy jóvenes que quizás no les tocó vivir estos eventos y lo que posteriormente se dio como una gran reacción del pueblo de México para la exigencia del respeto de sus derechos. Ese batallón Olimpia de tristes recuerdos, identificados con un guante blanco en el edificio Chihuahua, fueron los iniciadores de una masacre que no tiene precedente en la historia. Creo, pues, que todos los ciudadanos hoy, que en este país tiene un bono poblacional de más de 50 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen más de 25 años, se les debe recordar, no para hacer una apología de una situación vergonzosa y penosa, sino para que esto no se vuelva a repetir. Don Raúl Álvarez Garín, un hombre probo, un hombre que nunca cambió sus ideales, a su ingreso al penal de Lecumberri o al Palacio Negro, como lo llamaban todo el mundo, siempre mostró una autoridad moral, una condición humanista a la estatura de don Heberto Castillo. Hay algunas citas en el prólogo del libro histórico de doña Elena Poniatowska, que es La noche de Tlatelolco, donde la madre de don Raúl y su esposa, en este caso doña Manuela, hija de un hombre luchador social como don Valentín Campa, hizo posible que este hombre se le reconociera su estatura. Después de un año y 8 meses de estar en la prisión de Lecumberri, a la hora que el juez obsequió la libertad, cuando nuestro maestro Álvarez Garín estaba siendo felicitado por sus compañeros, el juez le dijo a la señora: usted tiene un hijo íntegro, honesto, pero sobre todo de convicciones firmes. Eso habla de la estatura de la gente. Yo tengo una opinión en ese sentido, en que ahí en esas celdas donde José Revueltas y unos grandes personajes estaban recluidos, quienes tenían la autoridad moral más alta, sin duda era don Heberto Castillo, pero el que seguía en el orden era don Raúl Álvarez Galín. Entonces, un joven politécnico que hoy, en esa reacción de los jóvenes estudiantes, que son los ingenieros, las gentes que generan la transformación de ese país, quieren ser limitados a ser simples técnicos. Aquel edificio Chihuahua, de tristes recuerdos, hoy, como parte de una unidad habitacional semidestruida por los sismos del 85, es un testimonio claro de lo que no debemos olvidar. Tenemos que tener conciencia y sobre todo entender que este país no transitará si no somos capaces de reconstruir el tejido social a partir de respetar los derechos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas que lo poblamos. Entonces, como cualquiera lo decía y lo dijo la diputada Sonia, hasta siempre, maestro Raúl Álvarez Garín. Gracias.
Continuando con el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que emita su posicionamiento a la diputada Elsa Nayeli Pardo Rivera.
Con su permiso, señor diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación, público en general. Hoy, 2 de octubre del 2014, se está cumpliendo otro aniversario luctuoso de la represión ejercida por el gobierno de nuestro país en contra del pueblo, la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Las justas demandas planteadas por los estudiantes encontraron como respuesta del gobierno, encabezado entonces por Gustavo Díaz Ordaz en la Presidencia de la República y Luis Echeverría Álvarez en la Secretaría de Gobernación, el asesinato y la persecución política. Este hecho dio como resultado centenares de muertos, heridos, desaparecidos y presos políticos, cuya cifra aún hoy es incierta. El gobierno demostró el carácter represor de un régimen que fue incapaz de escuchar las voces de los estudiantes. Es importante señalar que uno de los pocos medios que cubrió el hecho a detalle y sin censura fue la revista oficial del PAN, La Nación, que a diferencia de los medios en esa época, no maquilló la información. El entonces diputado panista Gerardo Medina Valdés, el 4 de octubre de 1968, pronunció desde la más alta tribuna del país estas palabras: "No hay diálogo, porque las balas nunca han sido instrumentos de diálogo. Estamos los diputados de Acción Nacional y votaremos en contra de este documento, porque la sangre de jóvenes, estudiantes, de menores de edad, de civiles, de policías y de soldados, sangre toda ella de mexicanos, todavía no acaba de secarse en Tlatelolco. Y esa sangre está clamando valentía de cada uno de nosotros. El movimiento de jóvenes vigorosos que se había cansado de la cerrazón y la mentira, que se enfrentaron a un gobierno torpe que en vez de intentar dialogar, prefirió utilizar la fuerza pública para controlarlos y que al final, frente a la urgencia de terminar el conflicto a pocos días de la inauguración de las Olimpiadas, fue atacado por las fuerzas del Estado, hoy se convierte en un ejemplo de lo que debe ser una sociedad organizada. Este movimiento fue un parteaguas en la historia de nuestro país, pues la represión abrió los ojos al pueblo y este adquirió conciencia de lucha y de su papel histórico en nuestra sociedad. Se organizó para exigir sus demandas y dio origen a cientos de organizaciones políticas y sociales. Los hechos sangrientos del 68 son páginas negras en la historia de nuestro país, que se escribieron con la sangre de personas que pensaron que era posible un México mejor. Y no obstante, el costo humano, hoy como ayer, continúan existiendo demandas sociales aún insatisfechas. Han cambiado las caras, pero las demandas y las respuestas siguen vigentes. En aquel entonces, los jóvenes luchaban por libertad y justicia. Hoy nuestra juventud lucha por más y mejor educación, por oportunidades laborales, por una mejor calidad de vida, por espacios de libre expresión. Por eso proponemos que la mejor manera de conmemorar el 2 de octubre es revivir los ideales del cambio que impulsaron el movimiento. No puede ni debe repetirse un escenario de cuerpos barridos en la oscuridad de la noche e imágenes maquilladas con intenciones políticas. Es cuanto.
Para finalizar con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Javier Santana García hasta por 10 minutos para que emita su posicionamiento.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeros y compañeras diputadas, amigos de la prensa y público que el día de hoy nos acompaña. El movimiento estudiantil de 1968 fue uno de los grandes movimientos sociales que marcó el rumbo de la historia de México, con repercusiones trascendentales en este sistema político. Los protagonistas fue la joven generación de los años 70, cuyo trágico desenlace quedó para siempre registrado con fecha del 2 de octubre del 68. En referencia a ese trágico y a la vez transformador acontecimiento, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tomo esta tribuna para hacer las siguientes reflexiones. En el año de 1968, el mundo se convulsionaba por el resurgimiento de movimientos juveniles y estudiantiles de reivindicación social y política en distintos países. Los más distintivos, la lucha contra el apartheid en África del Sur, las protestas contra el avance bélico nuclear en las universidades de los Estados Unidos y en Europa, las expresiones juveniles por la paz y la liberación sexual. En ese contexto, también entra el Mayo francés, que amplió los derechos políticos de la juventud en Francia. Los movimientos feministas, ecologistas y de liberación nacional en Centro y Sudamérica. México no fue la excepción. Los rezagos en materia política y social, las deficiencias de nuestra democracia, encontraron una vía de expresión en el movimiento estudiantil del 68. Lo que en la Ciudad de México se inició como un pleito intrascendente de estudiantes preparatorianos, acaba por convertirse en un movimiento social de grandes dimensiones, que aglutinó a diversos sectores de la sociedad tradicionalmente marginados de la toma de decisiones políticas. Previo al trágico desenlace del 2 de octubre entre manifestantes y corporaciones de seguridad, se dieron reiterados choques violentos que recrudecieron y radicalizaron las protestas y exigencias de los estudiantes. Para ese entonces ya se habían adherido al movimiento otros sectores, entre los que destacaban grupos del magisterio ajenos al sindicato oficial, los ferrocarrileros, los médicos internos, así como algunos campesinos y colonos de las organizaciones independientes. El movimiento rápidamente adquirió dimensiones nacionales. Estudiantes del centro y del norte del país se manifestaron en su apoyo. No fue un movimiento estrictamente estudiantil. La historia y la coyuntura lo transformaron en la plataforma de lucha de la disciplina política, lo que se conoce como oposición, cuyas banderas demandaban apertura democrática, renovación de las autoritarias formas de hacer política y el reconocimiento a la pluralidad en la integración del poder y de la administración pública. Después del 2 de octubre de 1968, en México se han dado cambios profundos. El gobierno y los partidos políticos se abrieron a la juventud. La participación de los jóvenes en la política activa fue recogida por la Constitución Federal. La mayoría de edad se redujo de los 21 años a los 18 años y las nuevas generaciones acudieron a las urnas a votar por sus gobernantes. Los espacios del poder público se renovaron con la presencia de líderes estudiantiles y se inició el camino hacia la transformación democrática. Los diarios y publicaciones de la época que reprodujeron las declaraciones y exigencias de los líderes sociales, empresariales, religiosos y políticos vinculados al aparato oficial, insistían en que detrás del movimiento estudiantil, abanderado por líderes limpios, honestos, generosos, bien intencionados, se movían fuerzas contrarrevolucionarias, enemigas de México, con la intención de provocar un derramamiento de sangre y el derrocamiento del régimen. Hubo voces que, por cierto, ahora dicen lo contrario, creyendo que la nación no tiene memoria, que exigían la inmediata represión del movimiento, con el argumento de que se trataba de una conspiración comunista. Otros más audaces denominaban la presencia de la CIA y de agentes de ultraderecha. ¿Verdad o mentira? La verdad histórica registra el hecho reprobable que nunca jamás ha de repetirse, de una juventud y grupos sociales marginados en pie de lucha, exigiendo respeto, derechos y libertades reprimidos de forma vil. Esa sangre joven y valiente derrama de manera irracional, dio origen a la transformación del sistema político mexicano. Y aquí hago un espacio para hacer un reconocimiento a un distinguido nayarita, quien fue representante de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Consejo Nacional de Huelga. Orgullosamente nayarita, oriundo de la población de Jalisco, quien fue preso político. Me estoy refiriendo al doctor Enrique Díaz Michel, que desde esta tribuna le enviamos un cordial saludo y el gran reconocimiento. A esos jóvenes idealistas les debemos el avance de nuestra democracia, el incremento de nuestras libertades, la apertura del poder a las nuevas generaciones y a los sectores sociales tradicionalmente marginados. Con fundamento en esta verdad histórica, las diputadas y diputados que integramos el grupo parlamentario del PRI, desde esta tribuna hacemos un sincero y justo reconocimiento y rendimos homenaje a los mártires y a los líderes del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68. Nos manifestamos porque se siga avanzando en sus demandas, muchas de ellas tan actuales como necesarias. También pedimos que la memoria de esos líderes estudiantiles, idealistas y justicieros no sea utilizada como un instrumento de venganza o de descalificación a las diversas fuerzas políticas que componen la pluralidad ideológica nacional. El movimiento que la voz del pueblo ha denominado 2 de octubre del 68, es patrimonio histórico y energía para la lucha social de todas las fuerzas democráticas de México. 2 de octubre no se olvida y su memoria se transforma en el poder político, se fortalecen nuestras libertades y nuestra democracia. Tan es así que en un hecho inédito, con motivo del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, el Gobierno de la República se reunió en público y abierto diálogo con los líderes del movimiento para establecer una agenda de análisis de sus peticiones, que les permita de manera conjunta acordar las soluciones que beneficien a los estudiantes y preserven el espíritu que le dio vida al Politécnico. Este hecho por sí solo demuestra que en México se está transformando el poder político, que estamos ante la presencia de una presidencia democrática, abierta al diálogo, sensible a los problemas sociales, receptiva a la demanda de los diversos sectores de la población, que privilegia la comunicación y los acuerdos para transformar a México. En Nayarit, en este día que conmemora el 46 aniversario luctuoso del 2 de octubre del 68, el Congreso del Estado, en la presencia de los diputados que integran la Comisión de Gobierno, hemos escuchado y recibido la justa demanda de los líderes de nuestra universidad. Acudieron a esta representación porque confían en sus diputadas y diputados para que intervengamos ante los gobiernos municipales, 18 en total, que les adeudan alrededor de 200 millones derivados del impuesto del 12% adicional que todos pagamos en apoyo a las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de Nayarit. Demanda a la que habremos de dar la respuesta contundente que se requiere para que los gobiernos municipales deudores, además de comprometerse a pagar, implementen un sistema de retención que a futuro evite la desviación de esas contribuciones. Esto y más será posible si se continúa con el sendero marcado por los idealistas y rebeldes líderes del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68. Diputadas y diputados, que así sea.
En virtud De no haber más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas y ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para hoy jueves 2 de octubre de 2014, dentro de 5 minutos. Se clausura la sesión.
Amigos, es así como finalizan los trabajos legislativos en la primera sesión aquí en la sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. Para esto y por lo importante que es el día de hoy, que se celebra o que se recuerda a aquellos hombres caídos, estudiantes, líderes y estudiantes y mujeres y niños, hoy marcharon los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, acompañados por los directivos y ESETUAN, y fueron atendidos por la Comisión de Gobierno Legislativo que preside el diputado Jorge Humberto Segura López, presidente de la Comisión de Gobierno, quien atendió estas demandas. Y me voy a permitir darles a conocer la propuesta del orden del día de la sesión que se celebrará en 5 minutos, que dice lo siguiente: Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, celebrada para el día de hoy, jueves 2 de octubre de 2014. Orden del día: registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación del acta de sesión pública ordinaria, celebrada el día jueves 2 de octubre de 2014. Segundo, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit. Tercero, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Cuarto, y asuntos generales complementarios, tenemos la intervención de la diputada Jacibe Patricia Durán Maciel para presentar proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar al Honorable Congreso de la Unión para que en el ámbito de su competencia realice las gestiones conducentes para que se emita la declaratoria, de área natural protegida de restauración con carácter de prioritario a la Laguna de Santa María del Oro, Nayarit. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Yo los invito para que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx. Recuerde, mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y los espero en unos minutos. Muchas gracias.